Y vamos a hablar, José Luis, de este otro libro que tienes ahí al lado y que se titula El hijo zurdo.
Una novela alrededor de los intentos de una madre por recuperar al hijo absorbido por la estética y las bandas neonazis y que empieza a deslizarse por la rampa de los delitos del odio. Una escritora progresista, divorciada de un abogado de éxito y con una posición desahogada en la zona alta de la ciudad de provincias, descubrirá en los barrios bajos a otra mujer igualmente castigada en la y es la progenitora del compañero ultra de su hijo. El hijo zurdo, en Editorial Comba, es obra de Rosario Izquierdo, Huelva 1964, socióloga y escritora, y en sus novelas pues vuelca algo de sus investigaciones y su preocupación por la desigualdad como fuente de conflicto.
Nos está escuchando desde los estudios de Radio Nacional de España en Sevilla. Vamos a conversar con ella con la ayuda de nuestra compañera Ana Gallas. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En El hijo zurdo, esas desigualdades de las que hablaba José Luis están también presentes, ¿no? A través del cristal de la xenofobia y los delitos de odio, que además hoy están lamentablemente de actualidad, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Alemania.
Sí, las desigualdades están presentes no solo a través de ese hijo que se vuelve neonazi, sino de la relación entre su madre y otra madre de diferente clase social, cuyo hijo también está metido en eso.
Entonces, difícil de asumir, ¿no?
Sí, bueno, es un problema creciente, por desgracia. Cuando yo escribí el libro, todavía en España no estaba tan, quizás la ultraderecha no tenía tanta presencia, y ahora parece que cobra mucha más presencia.
Sí. Lola Rey, que es la protagonista, escribe literatura infantil con un seudónimo, e intenta sobre todo acercarse a su hijo, ¿no? Recuperarlo de alguna manera de los rapados. Tiene la tentación, como es quizá natural, de culpar a las malas compañías, esas de las latas de sardinas, ¿no?, de los barrios más humildes, pero no puede dejar de plantearse tampoco, como cualquier madre, en qué ha fallado para que su hijo Lorenzo prefiera pues estar en esas latas de sardinas que su cómodo hábitat, ¿no? Y en Maru, lo que descubre, Maru, que es la madre del compañero, lo que descubre es casi una vida paralela.
Sí, unidas por ese desapego que están viviendo de sus hijos adolescentes hacia ellas. Yo creo que eso las une, el mandato que recibimos las mujeres desde niña de ser madres y además ser madres perfectas cuyos hijos no se descarrían, está de algún modo actuando en las dos, y creo que es el nexo de unión el que hace que ellas traspasen los espacios sociales que las separan.
Y es curioso porque en ese mundo lo que surge también es una especie de solidaridad femenina, no sé si sororidad, pues entre Lola y Maru, pero también con Consuelo, con la madre de Maru, o con Inés, que es una hija protectora de su madre, ¿no?, de Lola, que es un personaje también muy curioso.
Sí, también habría que decir que las dos han sido madres adolescentes. Entonces esa hija, como bien vio la escritora Lola López Mondéjar en la reseña sobre este libro, tiene esa madurez muy propia a veces de hijas de madres adolescentes, que parece que son a veces como más maduras que sus propias madres. La relación entre ellas no está muy específica, muy especificada. Está un poco desdibujada, pero creo que sí se nota ese componente de madurez que tiene la hija.
¿Por qué llegó a la conclusión, Rosario, de que el relato necesitaba tres voces para contar la historia?
Bueno, en principio mi tendencia es a escribir siempre en voz de narradora protagonista, ¿no? Ya lo hice así en Diario de Campo, y esta vez me parecía que el personaje cobraría más volumen narrativo si me alejaba también utilizando de vez en cuando la voz omnisciente. Y quise hacerlo así. Muchas veces las decisiones que tomamos a la hora de escribir son inconscientes. Yo me dejo guiar mucho por el proceso creativo en sí. Y me hice,
la
por supuesto,
intuición, ¿no?
Sí, o algo que hay que no sabemos explicar. Entonces yo hice pruebas, empecé en una voz narradora protagonista absoluta, pero después me pareció que necesitaba esa distancia y decidí dejarlo así.
Porque quizá buscaba también ese efecto que le permite anticipar un poco cuál es la situación y luego volver hacia los personajes para explicar sus circunstancias, ¿no? Para ir desvelando poco a poco cuál es la historia de, a veces, de desconsuelo, de golpes que han llevado en la vida a sus personajes principales.
Sí, así como la elección de diferentes voces, hay saltos temporales en la novela. Hay analepsis o flashbacks que nos llevan al pasado de la protagonista. Cuando escribo, pienso, nunca quiero aburrir, es uno de mis objetivos, es no aburrir a quien me lee y por tanto no aburrirme yo tampoco escribiendo. Uh-huh. Y aquí el hacerlo de forma lineal me aburría, no sé, pensé que era bueno darle esa perspectiva de saltos temporales, hacer capítulos cortos. Son decisiones narrativas, quizá demasiado técnicas, pero que, claro, son fundamentales.
Lo de atarle a alguien interesa. La mano izquierda al pupitre para que utilice la mano derecha siendo zurdo, ¿se sigue haciendo?
Yo creo que no, ¿no?
Afortunadamente.
No, por eso lo pregunto.
Bueno, pero sí se ha hecho con la gente de mi generación, con los zurdos y zurdas de mi generación. Yo misma soy zurda contrariada, no han llegado a atarme la mano, pero sí que he conocido chicos y chicas a quien se lo hacían.
Y en esa zurdera, sin desvelar nada que no se pueda de la novela, es precisamente donde encuentra un punto de unión hermoso esa madre con el hijo pequeño, ¿no?
Sí.
En su primera novela nos citaba que ya utilizaba esa voz y utilizaba también parte de su experiencia, eran entrevistadoras, por tanto gente, la protagonista dedicada a la sociología. No sé si también en Lola Rey ha volcado parte de su experiencia vital o es un personaje más alejado de esa experiencia vital de la autora.
Me he alejado bastante más, he tomado una distancia que en Diario de Campo no me molesté en tomar porque es una novela muy autobiográfica, pero aquí sí existe esa distancia. Lo que sí, la narración está empapada, por supuesto, de mi experiencia personal, sobre todo con mujeres, porque los temas acaban viniendo a nosotras, no los elegimos tampoco muy conscientemente. Entonces, sí, pues mi experiencia pasada y actual, laboral, con mujeres desfavorecidas, empapa la narración, me parece.
Claro, porque al final también es una mujer que lucha por su propia existencia, por su propio ser, por alejarse de ese modelo de compras, esposa, florero y madre de familia, ¿no? que le quieren imponer, incluso la propia madre de la protagonista, ¿no?
Sí, ella intenta desligarse de esos mandatos de clase social y de género, pienso yo. O está, al menos está en una búsqueda hacia una salida que le permita vivir con más tranquilidad y salvar a su hijo.
Ese texto también en el tramo final de la novela, en esa investigación que decíamos de Lola por recuperar a Lorenzo, a su hijo, emerge una poderosa y transparente comparación entre el distanciamiento que se produce entre madre e hijo y el paraíso perdido de John Milton, ¿no? O la estatua del ángel caído del retiro, que le sirve también de inspiración.
Sí, es como una metáfora, ¿no? Del ángel arrojado del cielo hacia el infierno. Es un poco una metáfora de estos jóvenes adolescentes que, igual que se ha metido en un grupo neonazi, pues podría haber valido el ejemplo de un hijo que se meta en la droga o en cualquier otro mundo que lo distancie y que provoque esa fractura. Creo que Milton, aunque no soy especialmente fan de Milton, para mí es una literatura muy barroca, pero en su momento lo leí y me pareció que era una metáfora sólida, vino a mí también de forma natural.
Y volvemos así, habla usted ahora de ese descenso a los infiernos que puede ser la apariencia y la confesión neonazi o la droga, y en un momento determinado de la novela se oye como uno de los personajes reconoce que de arriba los poderosos siempre soplan sobre los más desfavorecidos vientos que pueden ser la droga o precisamente esta cultura de odio, ¿no?
Claro, sobre los más desfavorecidos o los más frágiles, porque en este caso se trata de jóvenes, adolescentes, que siempre, por una causa o por otra, son más vulnerables a opiniones extremas o a caer en adicciones. Y está también presente en la narración la generación perdida de los años 80, de jóvenes que murieron por la droga, que yo también personalmente pues he conocido amigos, he perdido amigos por la droga.
Fue una catástrofe.
Y creo que quien más, quien menos, pues tenemos personas en nuestro entorno que hemos perdido por esa causa. Fue también como un huracán, como dice Maru, que se llevó por delante a mucha gente joven.
Sin duda. El Hijo Zurdo, publicado por la editorial Comba, con la firma de Rosario Izquierdo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Igualmente, gracias.